última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 6, las 5 en Canarias. Buenos días. ¿Cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es 3 de agosto, es miércoles ya, 3 de agosto. Ya me imagino que en un día como hoy pocos planes más se pueden hacer más allá de pensar en el chapuzón en la playa o en la piscina, porque tampoco es que esté siendo el verano más caluroso, más sofocante de los últimos años, pero no deja de hacer calor, así que lo suyo es pensar en eso, en la playa o en la piscina, en ese chapuzón. Mejor pensar en ese chapuzón que en otros. Porque es que nos van a llevar, da pereza esto, ¿eh? Pero es que tiene pinta de que nos van a llevar a meternos de cabeza a otras elecciones. Nos van a arrastrar a votar. ¿Vamos o no de cabeza a esas otras elecciones? Pues Pedro Sánchez, la verdad es que no lo está poniendo nada fácil. Pero aún se pueden evitar esas terceras elecciones. Rivera que hoy tiene una cita con Rajoy, por ejemplo, Rivera también puede poner su granito de arena, su pequeño granito de arena. Si Ciudadanos pasa de la abstención al sí, de la abstención en la que está, al sí, que no parece que pase de la abstención al sí tras su encuentro con Rajoy, pero si lo hace, entonces yo creo que le pondría todavía más difícil a Pedro Sánchez mantener esa postura del secretario general de los socialistas, esa postura que es de pataleta infantil. Cuando los niños se cabrean, la pataleta no atienden a razones y es no a todo. Pues en eso está Pedro Sánchez. Aparentemente es muy fácil para Rivera quitarse de en medio y hacer como que todas las responsabilidades de Sánchez y también de Rajoy. Pero también él, también Ciudadanos, puede poner su granito de arena. Para un lado o para el otro. Bueno, aún así, la clave, es verdad, la llave. La llave para que no haya otras terceras elecciones la sigue teniendo fundamentalmente el Partido Socialista. Un PSOE al que Pedro Sánchez está llevando a una situación... a una situación tan kafkiana que llega a negarse a sí mismo. Porque Pedro Sánchez no le está diciendo no a Rajoy, o no le está diciendo no solo a Rajoy y al Partido Popular. Pedro Sánchez se está diciendo no también a sí mismo. Que esto ya raya lo patológico. Es preocupante, ¿eh? Rajoy le dice, oye, que te acepto las medidas de tu partido, las de tu comité federal y las que firmaste con Ciudadanos también, te las acepto. Un centenar de medidas. Y nada que no. Lo dicho, entre otras muchas cosas, de psicólogo. Pocas opciones más quedan que esa tercera convocatoria electoral. Pocas opciones quedan, al menos, si se aplica esa nueva doctrina de Pedro Sánchez. Tú coges el resultado de las últimas elecciones y esa nueva doctrina... las izquierdas, por cierto, como si además él, Pedro Sánchez, fuera el portavoz de todas las izquierdas. Esa doctrina de las izquierdas no van a pactar con las derechas. Esto, por cierto, aparte de ser propio de un sectario, de los más sectarios, y confieso que yo pensaba que Pedro Sánchez no era un sectario, aparte de ser eso, es que es del siglo XIX. Con lo que le gusta a Pedro Sánchez ir de moderno. Y luego resulta que se nos ha quedado dos siglos atrás con las izquierdas y las derechas. Y encima esto de las izquierdas nunca apoyarán a las derechas, esto que fue lo que dijo ayer Pedro Sánchez tras verse con Rajoy, es que esto lo dice el mismo que en marzo y que en abril y que en mayo pedía buscar el mestizaje ideológico. Y hay que tener el morro de cemento armado. Si es para mí, mestizaje ideológico. Si es para otro, no. Izquierdas y derechas. Pero de cemento armado, ¿eh? Bueno, ¿cómo será para que hoy el diario El País, con lo que eso supone o suponía para el PSOE? Hoy El País a Pedro Sánchez le llama hasta simple, un simple. Y no solo en una ocasión, ¿eh? Al menos hasta en dos, un simple. Por enrocarse en el no y por hacerlo sin proponer alternativas y por tratar de esconder su fracaso electoral, un simple. Bueno, y si al final nadie se mueve y si nos quedamos en el punto en el que estamos ahora, ¿entonces qué? Pues entonces pocos remedios quedan, hay que ir a una investidura. Ya sé que a Rajoy no le hace ni pizca de gracia presentarse a un debate de investidura para perderlo. ni pizca de gracia. Es más, hay quien dice, ¿para qué se va a presentar Rajoy a una investidura que va a perder? En esas condiciones, según esa teoría, en esas condiciones solo serviría para desgastarse. Y a mí, en cambio, que me da que a Rajoy lo que le desgastaría mucho más sería encontrar un artículo, encontrar un informe o un subterfugio para disolver las Cortes sin investidura. Por cierto, ahora que hablamos del Parlamento, esto, lo de ahora, me lo escribí ayer un oyente en Twitter. ¿Para qué estamos pagando a los diputados de esta legislatura y de la otra? ¿Para qué les estamos pagando? Porque les estamos pagando. ¿Para qué? Si no están dando palo al agua. Bueno, Rajoy, aunque no le guste, yo creo, no tiene ningún motivo para huir de ese debate, de ese hipotético todavía debate de investidura. Es que le van a crujir en el debate, dicen algunos. ¿Ah, sí? ¿Seguro? ¿A quién perjudicaría más esa investidura? ¿A quien se presenta tras ganar las elecciones, tras ganarlas con más de 50 escaños de ventaja con respecto al segundo? ¿Al que se presenta como candidato a presidente aceptando, como está dispuesto a aceptar Rajoy, más de un centenar de propuestas del resto de partidos? ¿A quién le perjudicaría más? ¿A quien se presenta al debate en esas condiciones? ¿O a quienes no se mueven del no sin proponer nada a cambio y aunque les acepten sus propuestas? ¿A quién le perjudicaría más? Pase lo que pase, vamos, creo yo, pase lo que pase, hay que ir a la investidura. En ese debate, si hay altura de miras, habrá gobierno, que todavía se puede. Si Sánchez y también Rivera no se mueven de su postura, entonces habrá elecciones, las terceras. Y si hay una tercera convocatoria electoral, que ahora ya es muy posible, entonces todos serán responsables. Todos responsables. Pero unos serán más culpables que otros. Es miércoles, es 3 de agosto, están pasando más cosas que repasamos con Daniel Trigo y con José Luis Real.
La antigua Convergencia se queda sin grupo propio en el Congreso. Al igual que en el Senado, sus diputados pasarán al grupo mixto por primera vez en las últimas décadas. La Generalitat habla de represalia e insiste en que seguirá adelante con la hoja de ruta independentista.
La banca se desploma en bolsa. El sector sigue tocado tras la publicación de los test de estrés. El IBEX arranca hoy por debajo de los 8.300 puntos después de sufrir la mayor caída desde el Brexit.
Despilfarro público. Un parlamentario de EH Bildu gasta 800 euros solo en dietas por acudir a una conferencia en Madrid. La cifra se reduce a la mitad en el caso de otros diputados forales que asistieron al mismo evento.
Sanciones veraniegas. El ayuntamiento alicantino de Jávea multa a dos bañistas por permanecer en el agua con bandera roja. La sanción explica que estos turistas tampoco hicieron caso a los avisos de los socorristas y de la policía.
Un flash mob provoca escenas de pánico en la turística localidad de Playa Taro. El montaje musical convocado por las redes sociales fue confundido por los paseantes con un atentado terrorista.
2015 pasa la historia como el año más caluroso desde que se conocen registros. Lo revela el informe del estado del clima elaborado en Estados Unidos. Apunta como principal causa a la emisión de gases invernadero.
Violencia en México. La policía detiene a un alcalde y varios agentes locales del estado de Michoacán por asesinar y calcinar a 10 personas. Los fallecidos pertenecían a una banda dedicada al narcomenudeo.
Y en deportes se despejan las dudas sobre Rafa Nadal. El manacorí confirma que disputará todas las categorías de tenis en los Juegos Olímpicos de Río. Nadal reconoce que su muñeca no está al 100%, pero promete competir al máximo nivel.
Herrera en COPE.
Pues Pedro Sánchez se ha convertido definitivamente en Mr. No. El líder del PSOE se ha negado a negociar nada con el Partido Popular, por lo que Mariano Rajoy ya no descarta esas posibles terceras elecciones. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy daba un paso más y ofrecía a Pedro Sánchez formar cuatro grupos de negociación para ir avanzando, pero el líder socialista se negaba no solo a llegar a un acuerdo, sino a intentarlo. Para el presidente en funciones se puede si se quiere, pero Sánchez no quería y su bloqueo, advertía, solo nos lleva un camino a la repetición de elecciones.
Lo urgente es que nadie bloquee la posibilidad de formar un gobierno, y con su no, hoy se mantiene el bloqueo y eso nos lleva a elecciones.
Rajoy no aclaraba si finalmente se presentará una investidura o si repetiría como candidato si fracasa en la primera. De momento, ha pedido tiempo a la presidenta del Congreso, tiempo para poder reblandecer, aseguraba literalmente a sus oponentes, aunque de momento sigue sin tener éxito en su empresa.
Tras el fracaso de la reunión de ayer, el encuentro de hoy entre Mariano Rajoy y Albert Rivera se presenta prácticamente pues como un último cartucho para tratar de evitar que los españoles volvamos a las urnas. De momento, el líder de Ciudadanos se ha mostrado crítico, crítico tanto con Rajoy como con Sánchez.
Necesitamos un gobierno, aunque no sea el nuestro, necesitamos legislatura para poder reformar España y necesitamos que quien lidera la oposición asuma que este país se tiene que poner en marcha. Así que espero que el sentido común vuelva.
En cambio, en lo que sí ha habido acuerdo es en no regalar a Convergencia un grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados. Un privilegio que hubiera coincidido con el desafío separatista del Parlamento catalán. Álvaro Rubio, buenos días.
Buenos días. Sus 8 diputados deberán pasar al grupo mixto por primera vez en la historia del partido. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, considera que no cumplen los requisitos contemplados.
La mesa ha tomado esa decisión después de repasar todos los antecedentes que existen y ver que nunca un caso similar se había otorgado un grupo parlamentario.
Por su parte, el portavoz de Convergencia, Francesc Homs, arremetía contra los populares tras la decisión tomada en la mesa.
Si no soy digno por parte del Partido Popular de cumpliendo como lo cumplimos el reglamento, pues para tener un grupo parlamentario, pues no lo seré para nada, me imagino, ¿no?
El portavoz cree que esto es el resultado de lo que ocurrió en el Parlament catalán la semana pasada.
Hablando de los separatistas, en Navarra sigue coleando los rumbosos en el gasto que son algunos parlamentarios de Bildu. Uno de ellos se gastó en dietas 800 euros por acudir a una conferencia en Madrid. 800 euros, el doble de lo que gastaron otros diputados que acudieron desde el mismo sitio y al mismo evento. Informa Maite Moro.
El parlamentario navarro de Bildu, Mayorga Ramírez, gastó 809 euros en un viaje de 3 días a Madrid en noviembre de 2015 para asistir a la Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui. Ramírez tiene una justificación para ese gasto que fue superior al del resto de parlamentarios que acudieron a la misma conferencia.
Al optar por la indemnización fija y el estar yo los 3 días, el resultante es mayor que el de otros compañeros. Y en segundo lugar, yo no tuve la oportunidad de ir en tren por un problema de horarios, con lo cual me fui en mi coche particular.
Por eso decidió personalmente devolver 350 euros al Parlamento para que su gasto se equiparase al de los demás parlamentarios.
Lo devolvió cuando le pillaron, claro, esos 300 euros de más. Bueno, la publicación de las balanzas fiscales ha demostrado que la comunidad más solidaria, o los españoles más solidarios con el resto, son los que viven en Madrid. Los madrileños dan el doble, por ejemplo, que los catalanes. Joaquín Mizmanos.
Lo que vienen a confirmar las cifras que ha publicado Hacienda es que las comunidades autónomas más ricas son también las que más aportan al Estado, las que salen, entre comillas, peor paradas en el reparto. La palma se la sigue llevando Madrid, entre lo que contribuye y lo que recibe, casi 17.600 millones de euros de diferencia. Da el 9% de su PIB frente al 4,5% de Cataluña, es decir, el doble. Incluso Baleares es en proporción más solidaria que Cataluña. La lista de regiones con saldo fiscal negativo la completan Valencia y Navarra. El resto son receptoras netas. Se llevan más en gasto de lo que ingresan vía impuestos. Si miramos al peso sobre el Producto Interior Bruto, el mayor saldo positivo lo tienen Ceuta y Melilla, Extremadura y Asturias.
Y fuera de España, la guerra de Siria, lejos de mejorar, empeora día a día. En las últimas horas se han registrado varios ataques con gases venenosos contra la población civil. Uno de ellos ha afectado también a niños. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. El ataque habría sido realizado con gas cloro en el pueblo de Sarakeb, según la organización Siria Defensa Civil. Un helicóptero habría lanzado 2 barriles con botes de cloro y bolas de hierro de diferentes tamaños. Defensa Civil ha difundido un vídeo en el que se ve a varios hombres con dificultades para respirar que son atendidos con máscaras de oxígeno. Los efectos de este supuesto ataque con gas tóxico en Siria lo habrían sufrido 33 personas, entre ellas 10 niños y 18 mujeres. No hay pistas que aclaren qué bando es el responsable del ataque. En la misma zona fue derribado un helicóptero militar ruso unas horas antes.
Bueno, Laura González, buenos días.
Buenos días.
Lo habíais adelantado en Deportes Cope y ya a eso de la medianoche el propio Rafa Nadal lo ha confirmado. En Río, en los Juegos Olímpicos, lo va a competir todo.
Había ciertas dudas con la muñeca, pero como bien dices, lo habíamos adelantado en Deportes Cope. Había un 1% que podía al final decir que no. La respuesta es que sí, que Rafa lo va a jugar todo. Y nos vamos hasta Río de Janeiro con José Luis Corrochano. Buenos días, Corro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde el módulo Cope Cabana en Río de Janeiro. La gran noticia del día es que Rafa Nadal va a jugar el torneo individual. Lo anunció anoche a las 12 en la pista central del Tennis Center después de probarse con 4 entrenamientos en los 2 últimos días. La muñeca de Nadal está mejor.
Bueno, hablando con todo el equipo, pues se ha decidido que voy a jugar individual, voy a jugar todo lo que todo lo que se pueda y en principio pues bueno, he hablado con la capitana, con Monchita, con el médico, con mi tío, conmigo mismo y se ha decidido al final que más o menos he entrenado bien, que evidentemente la situación de la muñeca no es la ideal, pero bueno, y hablando con Conchita pues se ha decidido que estamos aquí, que a día de hoy pues es la opción que tenemos es que esté yo en el cuadro y yo voy a hacer lo posible para competir bien.
Nadal va a jugar así tres cuadros, el individual, por cierto que Wawrinka ha sido el último en decir que no compite en Río de Janeiro, va a jugar el dobles con Mar López y el mixto con Garbiñe Muguruza. La otra noticia del día fue la confirmación de que Orlando Ortega, el ballista de origen cubano, clara opción de medalla para España, puede competir con la bandera española. Además, el velocista español Bruno Hortelano ha decidido que solo va a disputar los 200 metros. Ayer las chicas de baloncesto perdieron contra Turquía, un partido amistoso. Hoy juegan contra Canadá y hoy es el izado de la bandera española en la Villa Olímpica. Va a ser a las 7 y media de la tarde, hora española.
Gracias, Corre. Esas son las noticias que ahora mismo hay en Río. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que pase por allí.
Oye, ¿y qué pasa con los porteros en el Barça?
Pues el Barcelona es cierto que hoy tiene un amistoso contra el Leicester en Estocolmo, pero todas las miradas están en el lío que hay en la portería. Claudio Bravo y Ter Stegen, los dos quieren la titularidad del Fútbol Club Barcelona. El puesto a compartir ya no es suficiente para ninguno. Ayer se vio a Ter Stegen y a su representante entrando en las oficinas del club para preguntar cuál va a ser su situación y qué es lo que espera del club para el próximo año. Y según se han informado los compañeros de Catalunya Radio, Claudio Bravo hizo lo mismo el viernes en una reunión. Los dos porteros quieren la titularidad. Si no la tienen, han pedido que les faciliten una salida en caso de no jugar y desde el club les remiten a la cláusula de rescisión del contrato.
Bueno, líos también en el Valencia. En este caso, el lío es por Parejo.
Bueno, primero recordemos, se le apartó del equipo, decisión del entrenador, no le hacían entrenar al margen, no dejaba estar en las charlas deportivas porque Parejo se quiere marchar del Valencia. Ayer el director deportivo, Suso García Pitarch, después de la rueda de prensa de presentación de Montoya, se ha mostrado muy crítico con Parejo, ha llegado a decir que tiene que pedir perdón a los aficionados del Valencia, que no está siendo profesional y que los jugadores no deciden lo que tiene que hacer o dejar de hacer un club. Además, ha sido muy contundente, no se va a ir al Sevilla. Parejo y su entorno se mantienen en silencio con toda la situación y hoy los dos se van a ver las caras en Inglaterra, que es donde está el Valencia concentrado haciendo la pretemporada.
Oye, y una cosa más. Las Palmas, que también los equipos medianos y pequeños tienen su derecho, ¿están felices con Boateng?
Cerca de 7.000 personas han aclamado al nuevo jugador de Las Palmas en su presentación, que por cierto va a llevar el dorsal número 7. Él estaba muy emocionado y entre las anécdotas que dejó la jornada de ayer, pues se produjo en el aeropuerto. Cuando él llegó, Valerón le estaba recibiendo, se acercó para coger las maletas y Boateng le dijo, pero vamos a ver, estamos locos, ¿cómo me va a llevar las maletas una leyenda como él? No, ya las cojo yo. Al final Boateng se llevó sus maletas y hoy entrenará con el equipo.
Gracias, Laura. En un ratito, nada en nada, más deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La temperatura global del planeta sigue aumentando. El pasado año 2015, de hecho, fue el más caluroso de la historia. El llamado fenómeno del Niño ha sido uno de los responsables de este gran calentamiento que ha sufrido el Pacífico. Álvaro Nebreda.
El año pasado se ha convertido en el más caluroso desde que se conocen registros. La principal causa ha sido el incremento elevado de emisión de los gases invernadero. Los datos han sido recogidos por el informe del estado del clima que realiza cada año la Agencia Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos. Las consecuencias de este informe podrían ser catastróficas, porque se anuncian más sequías, más inundaciones y la amenaza del tan temido deshielo de los polos. Además, este año podría superar al 2015, ya que los datos de los primeros 6 meses indican que han sido los más cálidos de las últimas décadas.
La tragedia ha golpeado al municipio aragonés de Canfranc, en Huesca. Un desprendimiento de rocas ha provocado la muerte a un militar y ha dejado heridas a varias personas. En el momento se encontraban practicando escalada. COPE en Zaragoza, Pilar López Isla. Buenos días.
Buenos días. El ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, preside hoy en Jaca el funeral de este soldado de 25 años, fallecido ayer en un desprendimiento. Será a las 11:30 de la mañana en el Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64, al que pertenecía el joven. El accidente ocurrió mientras él y otros compañeros realizaban un ejercicio de entrenamiento de escalada en una zona conocida como Col de Ladrones, en Canfranc. También resultaron heridos heridos otros 5 militares. Rubén Rangel tenía 25 años, era natural de Elda, Alicante, y estaba soltero. Ingresó en el ejército de tierra, siendo el regimiento su primer destino. En el año 2015 estuvo desplegado en Afganistán y estaba en posesión de una de las medallas de la OTAN.
El de ahora es un dato de los que asustan. Según un estudio de la Fundación Mutua Madrileña, el 80% de los jóvenes españoles asegura haber visto a amigos conducir después de haber consumido alcohol o drogas, informa Alicia Navarro.
El 73% de los jóvenes asegura no haber cogido nunca el coche bajo los efectos del alcohol. Uno de ellos es esta veinteañera.
Porque yo no suelo beber y entonces digo, bueno, que se lo pasen bien ellos y yo prefiero ir segura en mi coche, bueno, el suyo, pero conduciendo yo.
Sin embargo, 8 de cada 10 manifiesta haber visto a algún amigo conducir bebido. De estos, un 53 afirma frenarles en su intento de coger el coche. Marco Goyos, directora de la Asociación de Lesión de Médula Espinal.
Por ejemplo, la mitad de los jóvenes ha impedido que un amigo suyo, que había consumido alcohol o drogas, cogiese el coche. Fuera avanzando y que con los años viéramos que esta conducta cada vez es mayor.
Aunque los conductores ebrios no siempre hacen caso a los consejos.
Pues que yo le dije que si le pasaba algo era su problema. Yo lo intenté, pero vamos, hay gente que se pone muy cabezona.
Sí, pero no había manera. Cuando te enciegas, pues tú mismo coges el coche se va solo.
Además, cada vez son más aquellos que se comprometen a no beber y asumir la responsabilidad de conducir.
Verduras con Corazón cumple 3 años. Es una iniciativa de Cáritas que un año más se desarrolla en Albacete y que permite, entre otras cosas, llevar a los hogares cestas con productos de temporada. Beatriz Quevedo.
Productos sanos y frescos, buenos para la salud, que llegan a tu casa en forma de cestas solidarias, con verduras y frutas de temporada, con el objetivo de que todos participen en un consumo responsable y alternativo. Laura Puerto, ingeniero forestal en el vivero del Sembrador.
Que aprenden también pues todo el proceso de la producción de verduras, desde que se planta, se pone el plantel, se prepara el terreno, se prepara el riego, luego el desarrollo de las plantas, luego la recolección, la preparación de los pedidos, todo.
Cáritas apoya un proyecto que apuesta por el desarrollo local de la comarca y proporciona empleo a personas en situación o riesgo de exclusión social.
Beyoncé, esta noche en Barcelona, reúne a miles de sus fans. Eso va a ser seguro. Se espera que el Olímpico de Barcelona se llene para recibir a Beyoncé. Va a ser el único concierto del artista estadounidense en España. La canción que suena es casi casi un himno de Beyoncé. ¡Aló! Pues de Beyoncé o de lo que consideres oportuno nos puedes escribir en Twitter en @HerreraEnCope o en Facebook en facebook.com/HerreraEnCope. ¿Qué te apetece más escribir? Pues en WhatsApp 699-1314 o por correo electrónico en HerreraEnCope@cope.es. Además, recuerdo que se pueden escuchar todos los contenidos de Herrera en Cope en nuestra página web en cope.es y también en la nueva aplicación de Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
¿Has oído hablar de...?
Con Herrera en Cope. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Buenos días. ¿Cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es miércoles, es 3 de agosto. 3 de agosto que también tiene su reunión. Ayer Rajoy Sánchez. Hoy Rajoy con Rivera. Tiene pinta de que el resultado va a ser el mismo. O sea, cercano a la nada. Y va a haber también hoy otra reunión, la tercera en 2 días. Rajoy con el rey. Se va a ver con Felipe VI, que anda, que tiene que estar de un café. Ha dejado las vacaciones y ha vuelto a Madrid. Porque esto, la situación política, pues ¿para qué nos vamos a engañar? La situación política en España hoy por hoy es un despropósito, con todas las letras. Un despropósito. ¿Vamos de cabeza a otras elecciones? Parece. O no, que diría Rajoy, pero desde luego hoy parece. Pedro Sánchez no lo está poniendo fácil. No lo está poniendo fácil, pero aún se podrían evitar, ¿eh? No vamos de manera imposible de evitar a esas terceras elecciones. Aún se pueden evitar. Por ejemplo, ya digo, hoy Rivera tiene cita con Rajoy y también Ciudadanos puede poner su granito de arena. Si pasa de la abstención, de la que tampoco se mueven, porque aquí nadie se mueve, si Ciudadanos pasara de la abstención al sí, pues oye, le pondría un poquito más difícil a Pedro Sánchez, al PSOE, para mantener esa postura, la postura del PSOE de Pedro Sánchez, que es la de la pataleta de los niños, la pataleta infantil de me enfado y no respiro, y le digo no a todo. Le pondría un poquito más difícil un sí de Rivera a esa postura a Pedro Sánchez. Mira, por eso le preguntaremos luego aquí en Herrera en COPE a Óscar López, que es el portavoz del Partido Socialista. Es que para Rivera es aparentemente, pero solo aparentemente, muy fácil quitarse de en medio y hacer como que toda la responsabilidad es de Sánchez y de Rajoy. Él también puede poner al menos su granito de arena, para un lado o para el otro, para que la balanza caiga de un lado o de otro. Es su granito de arena. La clave, de todas formas, la llave para salir de este despropósito, la sigue teniendo fundamentalmente el Partido Socialista. Un PSOE, al que ya digo que Pedro Sánchez está llevando a una situación kafkiana. Tan kafkiana como la de negarse a sí mismo. Porque Pedro Sánchez no le está diciendo no a Rajoy, o no le está diciendo no solo a Rajoy, al Partido Popular. Pedro Sánchez es que se está diciendo no también a sí mismo. Que esto lo que raya ya lo patológico. Porque Rajoy lo que le está diciendo es, oye, que te acepto las ciento y pico medidas del documento con Ciudadanos, ¿vale? Las negociamos. Y te puedo aceptar la mayoría. Las ocho de tu Comité Federal del PSOE también. Vamos a negociar sobre esto. Y nada, que no. Lo dicho, entre otras muchas cosas, lo de Pedro Sánchez, de psicólogo. Pocas opciones más que esa tercera convocatoria electoral quedan si se aplica esa doctrina o esa nueva doctrina de Pedro Sánchez. Las izquierdas, por cierto, como si él fuera el portavoz de toda la izquierda, las izquierdas no van a pactar con las derechas. Esto, aparte de ser propio de un sectario, de los más sectarios, aparte de eso, esto es del siglo XIX. Con lo que luego le gusta a Sánchez ir de moderno. Y resulta que se nos ha quedado dos siglos atrás, oye, con las izquierdas y las derechas. Dos siglos atrás, está en el 19. Esto de las izquierdas nunca apoyarán a las derechas, que fue lo que dijo ayer Pedro Sánchez tras verse con Rajoy. Además, esto lo dice el mismo que en marzo, o que en abril, en mayo, antes de ayer, el mismo que pedía buscar el mestizaje ideológico. O sea, justo lo contrario. Hay que tener el morro de cemento armado. Si es para mí, mestizaje ideológico. Si es para otro, izquierdas y derechas. Cada uno en su trinchera. De cemento armado. Bueno, ¿cómo será? ¿Cómo será para que hoy el diario El País? Con lo que eso supone para el PSOE, El País. Bueno, pues hoy el periódico a Pedro Sánchez le llama hasta simple. Un simple. Hasta en dos ocasiones. Un simple por enrocarse en el no. Y por hacerlo además sin proponer ninguna alternativa. Y un simple por tratar de esconder su fracaso electoral. Así están las cosas. Y si al final nadie se mueve y si nos quedamos exactamente en el punto en el que estamos ahora, ¿qué? ¿Entonces qué? Pues entonces no queda otra. Hay que ir a una investidura. No queda otra. Ya sé que Rajoy no le hace, pero ni pizca de gracia, ni puñetera gracia, presentarse a un debate de investidura, presentarse para acabar perdiéndolo. No quiere, no le hace gracia. Hay quien dice más, hay quien dice, ¿para qué se va a presentar Rajoy a esa investidura para perderla? En esas condiciones solo serviría para desgastarse. Y a mí, en cambio, que me da que a Rajoy lo que le desgastaría, y mucho más, sería encontrar un artículo, un informe, un resquicio para disolver las Cortes sin investidura. hablando de las Cortes, hablando del Congreso, esto es un mensaje de un oyente que me escribió ayer en Twitter, al que no le falta ni pizca de razón. ¿Para qué estamos pagando a los diputados de esta legislatura? Es más, ¿para qué pagamos a los de la anterior? Si no están dando palo al agua. Luego que la gente se cabrea. Cierro el paréntesis. Bueno, Rajoy, aunque no le guste, no tiene, creo yo, no tiene ningún motivo para huir de ese hipotético debate de investidura. Es que le van a crujir, dicen algunos. Ah, sí, que le van a crujir. A ver, ¿a quién le perjudicaría más esa investidura? ¿A quien se presenta tras ganar las últimas elecciones, con más votos, con más de 50 escaños de ventaja al segundo, que además se presenta como candidato a presidente, aceptando, como está dispuesto a aceptar Rajoy, más de un centenar de propuestas de los otros grupos? ¿Le va a perjudicar ese debate más a alguien que se presenta en esas condiciones? ¿O a quienes no se mueven del no y lo hacen además sin proponer ninguna alternativa? Y aunque les acepten sus propuestas, ¿a quién le va a perjudicar más? Pase lo que pase, creo, ¿eh? Pase lo que pase, hay que ir a la investidura. Y en esa investidura, si hay altura de miras, habrá gobierno, que todavía se puede. Si Sánchez y también Rivera, si no se mueven de su postura, entonces a elecciones. Y si hay una tercera convocatoria electoral, entonces todos serán responsables, todos, los cuatro. A ver con qué cara nos piden estos cuatro luego el voto. Todos serán responsables. Ahora, unos serán más culpables que otros. Es miércoles, es 3 de agosto, están pasando más cosas a esta hora, a las 6:38, más cosas que repasamos con Daniel Trigo.
La localidad ostense de Jaca acoge hoy el funeral por el militar muerto en la montaña tras un desprendimiento. Tres de sus compañeros resultaron heridos. Realizaban un ejercicio de entrenamiento de escalada.
Controlados los incendios de Cenes de la Vega en Granada y Arbo en Pontevedra, este último llegó a amenazar decenas de viviendas. Los equipos de extinción consiguen estabilizar otro fuego en el municipio onubense de La Zarza.
Crisis migratoria. La policía rescata a un inmigrante subsahariano del interior de un salpicadero cuando intentaba entrar en Ceuta. En ese momento tenía graves problemas para respirar. El conductor está detenido.
Siniestralidad en la carretera. Un informe revela que el 80% de los jóvenes ha visto a algún amigo coger el coche bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Si la pregunta se hace al revés, solo uno de cada cuatro reconoce haber conducido en estas condiciones.
La calle Alcalá de Marbella es la más cara de España para alquilar una vivienda. Los propietarios piden una media de 40.000 euros al mes. Le sigue en el ranking la avenida del Tibidabo en Barcelona con una media de 18.000 euros mensuales.
Guerra en Siria. Voluntarios de Defensa Civil denuncian un ataque con gas cloro en la misma zona donde fue derribado un helicóptero ruso. Decenas de civiles resultan intoxicados en esta ofensiva que se atribuye al gobierno de Al-Assad.
Y en deportes, Gessé inaugura la operación salida en el Real Madrid y ficha por el Paris Saint-Germain. Además, 5.000 aficionados reciben en Las Palmas de Gran Canaria al internacional ganés Boateng.
Bueno, titulares del resto de las noticias que hemos escuchado con Daniel Trigo y con José Luis Real. Ya que has venido, te nombramos, ¿no?
Pues muchas gracias.
Son las 7:20.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mariano Rajoy no se anda con ambigüedades. Tal y como están las cosas, unas terceras elecciones generales están más cerca tras la negativa a negociar de Pedro Sánchez.
Lo urgente no es hacer un debate. Y lo urgente es que nadie bloquee la posibilidad de formar un gobierno. Y con su no, hoy se mantiene el bloqueo y eso nos lleva a elecciones.
La reunión de hoy entre Mariano Rajoy, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, puede ser la última bala que permita formar algún tipo de gobierno que salve la legislatura. En el PSOE, de momento, se encogen de hombros. Alberto Escalante.
Pedro Sánchez no se mueve, dice que comparte la urgencia por formar gobierno, pero que no apoyará a Rajoy si no tiene votos suficientes, asegura, no es por culpa del PSOE.
Si las derechas dicen no, ¿por qué la izquierda va a apoyar a la derecha?
Elecciones, entonces.
No, hay una investidura y, por supuesto, nosotros tomamos las decisiones de manera colegiada y será, en última instancia, el Comité Federal quien decida si hay un cambio de opinión y de posición.
Así las cosas, Rajoy recibe esta mañana a Albert Rivera, que se declara preocupado y que deja dos peticiones.
Al señor Rajoy, que cumpla con el rey, con la
la Constitución y al señor Sánchez que cumpla con el sentido común.
Es decir, que Rajoy se someta a la investidura y que Sánchez por lo menos negocie su abstención. Advierte al socialista que no puede pagar con la misma moneda a Rajoy y a Iglesias por bloquear su investidura fallida y añade que la cesión en democracia es una victoria, no una derrota.
Los independentistas catalanes mantienen su discurso victimista. Lo hacen tras no haber conseguido grupo propio en el Congreso y tras haber recibido ya oficialmente la suspensión de la resolución independentista del Parlamento de Cataluña. Emili Casellas, buenos días.
Buenos días. La Generalitat ya tiene la notificación de la resolución del Tribunal Constitucional. En ella se advierte del deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar la suspensión de la resolución acordada. A todo esto, la portavoz del Govern de la Generalitat, Neus Munté, avisa que seguirán con la hoja de ruta independentista y considera como una represalia la negativa al Partido Demócrata Catalán a tener grupo en el Congreso.
Una represalia ante la votación que se produjo el pasado miércoles en el Parlamento de Cataluña, por lo tanto una represalia ante una formación política que forma parte de la mayoría parlamentaria.
Munté recuerda al Estado que el Tribunal Constitucional no es un tribunal ejecutor y que no se puede entender la Constitución como un código penal.
A los bancos españoles les fue bien en las últimas pruebas de esfuerzo realizadas en la zona euro. Sin embargo, el agujero detectado en las entidades italianas y también las alemanas está sentando fatal en la bolsa española. Joaquín Bizmanos.
Agosto no ha podido empezar peor en las bolsas. El IBEX 35 arranca esta mañana por debajo de los 8.300 puntos después de sufrir la mayor caída desde el Brexit. Un revés provocado por la banca, por el recorte del beneficio anunciado por el Commerzbank alemán, por los problemas de las entidades italianas. El sector no levanta cabeza desde la publicación de los test de estrés, a pesar de que fueron positivos para los nuestros. Daniel Pingarrón, estratega de IG, cree que el castigo es excesivo.
Yo creo que los riesgos seguramente son exagerados los que se están percibiendo con el sector bancario europeo, pero es verdad que su rentabilidad futura está muy comprometida.
Y esa falta de rentabilidad, afirma, es la que hace que deje de ser atractivo para el inversor.
La violencia y la inestabilidad siguen aumentando en el avispero de Libia. Tras el bombardeo de Estados Unidos a posiciones del autodenominado Estado Islámico, al menos 22 personas han muerto en un atentado. Corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Bengasi, la primera ciudad que se levantó contra el régimen libio, está hundida en una violencia sistemática desde la caída de Gaddafi. Un coche bomba ha explotado al paso de un convoy militar y ha dejado 22 soldados muertos que pertenecen a las filas del Parlamento de Tobruk al este de Libia, uno de los tres gobiernos que rivalizan por el poder en aquel país. Sin embargo, Naciones Unidas solo reconoce al gobierno de unidad nacional que se sitúa en la capital, en Trípoli. Libia es un país hoy dividido en milicias que protegen a los diferentes clanes tribales y que a su vez se sienten amenazados por Daesh, la organización criminal instalada en Sirte, la que fuera la ciudad natal de Muammar Gaddafi.
Y en la crónica internacional también miramos hacia Venezuela. La oposición celebra que el órgano electoral haya dado el primer paso para plantear un referéndum sobre la destitución de Nicolás Maduro como presidente. Paloma Herce.
Con esta decisión, el Consejo Nacional Electoral valida el 1% de las firmas recogidas en los 24 estados venezolanos, es decir, los opositores habrían superado las 200.000 firmas que se necesitan para la activación del referéndum. A pesar de este paso, piden prudencia, así lo afirma el profesor venezolano José Vicente Carrasquero.
Se ha tomado con prudencia. En la mesa de la Unidad Democrática va a seguir el proceso, es decir, va a solicitar entonces que se dé el proceso de recolección de firmas, pero al mismo tiempo va a estar pendiente de qué es lo que va a hacer la Fiscalía, que puede entonces detener el proceso.
Los opositores al chavismo piden que se active lo antes posible para poder celebrar elecciones, y es que los sondeos apuntan a que Maduro podría ser revocado.
Vamos a repasar también qué está diciendo a esta hora, a las 7:15, la prensa. No sé si decirlo, Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días.
La prensa que ya no te mancha los dedos, la prensa digital.
La versión digital, sí, lo que te encuentras cuando te metes en el punto es o el punto com. Pues
de
como
que mancharse los dedos con la prensa es maravilloso.
Yo lo llevo, pues fíjate, yo lo llevo un poco mal. Tengo la mesa pringada, pero bueno. Como te puedes imaginar, en las portadas digitales no faltan referencias a la posibilidad de unas terceras elecciones, después de que Pedro Sánchez haya vuelto a decir no a Mariano Rajoy. Los compañeros de ABC destacan el resquicio que queda para evitar esa esa opción. Albert Rivera aparca diferencias con Rajoy para llevar al PSOE a una negociación. Pero como a Sánchez no hay quien le baje del burro, en La Razón leemos: Rajoy avisa que el no de Sánchez llevará a terceras elecciones. Preocupación en Moncloa, donde ya dicen que hay que ir preparándose para ir a la investidura a perder. El País, por cierto, que hoy en papel va muy crítico con Pedro Sánchez en su editorial, en su versión digital prefiere destacar un asunto alejado de la política. El aumento de la temperatura global batió otro récord en 2015. Eso y el susto surrealista que se han llevado esta noche en la costa de Gerona. Un flash mob causa el pánico y provoca una estampida en Platja d'Aro. Un flash mob es cuando unos cuantos se ponen de acuerdo para en un lugar público ponerse a bailar o hacer algo conjuntamente sin avisar a los demás. Pues estos se pusieron a correr y la gente se creyó que se trataba de un atentado. Ya en elmundo.es hoy destacan la entrevista que han realizado a Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, que tuvo que dejar su cargo por corrupción. La movilización en mi apoyo, dice, será más visible gracias a los juegos. En cambio, el Confidencial prefiere temas más domésticos, ligados, por ejemplo, a las balanzas fiscales. País Vasco consigue el doble de recursos per cápita que Madrid, Cataluña o Andalucía. Y en la prensa regional, hoy La Voz de Galicia nos da una alegría. Un español se ha convertido, ojo, en el primer ser humano en todo el mundo en conseguir los 145 Pokémon. Se llama David Quintana, tiene 21 años, estudia informática y se pasó 22 días jugando prácticamente día y noche. Y dice que no tuvo que viajar por todo el mundo porque se las apañó para eclosionar los huevos que consiguió en las pokeparadas. Ya si eso cuando lo entienda mejor te lo cuento, pero vamos, para que luego digan que los españoles no somos apañados, ¿eh?
Lo de eclosionar los huevos creo que es suficientemente descriptivo.
Una cosa tremenda, sí.
Es de lo que se hace con esto de los Pokémon.
Entrañable, entrañable.
Y sin salir de Elche, ¿eh?
Y sin salir de Elche, ¿eh? Que hay otros que andan por ahí viajando sí, por el mundo sí, gastándose sí, sí. un dineral.
Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Lávate las manos. Voy a la otra prensa. Laura, buenos días.
Buenos días.
Vamos con el deporte. El Real Madrid afronta su último compromiso en Estados Unidos.
Va a ser un partido ante el Bayern de Múnich en Meltiz Stadium de Nueva Jersey. Precisamente por ese encuentro hace solo unas horas Zinedine Zidane ha salido a rueda de prensa. Ha recalcado que él no tiene ningún problema con James. Además, atento porque ha confirmado que a falta de que se haga oficial, Jesse va a ser el nuevo jugador del Paris Saint-Germain.
No está cerrado, no está nada firmado, pero está en buen camino, porque además Jesse ahí va a meter muchos goles, pero Madrid es su casa de todas formas, y bueno, es a lo mejor es un año, luego volverá a casa, no sé. James es un jugador del Real Madrid, y no quiero yo que se vaya, porque James tiene que a lo mejor jugar más, y él lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, trabajar. La única cosa es que después yo tengo que tomar decisiones. Lo que quiero de los jugadores es que dan siempre el 100%.
Lo que sí que se ha confirmado es que Benzema va a ser baja para el encuentro de la madrugada ante el Bayern de Múnich y está prácticamente descartado para el día 9, para la Supercopa, frente al Sevilla. Precisamente pensando en ese encuentro, Ramos, Modric y James van a tener minutos. Recordemos que va a ser el partido a la 1:30 de la madrugada de este jueves.
Eso del Real Madrid y del Barça, creo que juega hoy y que juega contra el campeón de Inglaterra. Buen partido, aunque sea de pretemporada.
Lo van a hacer en Estocolmo. El único pero es que el Leicester viene precisamente con jet lag, así que igual están un poquito bajos de formas, pero bueno, es el segundo test para los azulgrana. Las novedades para este partido son Sergio Busquets y Mascherano, que se pusieron a tono la semana pasada y van a tener minutos. Se quedan en Barcelona Iniesta, Rakitic, Jordi Alba, Vermaelen, Piqué, Bravo y Ter Stegen.
Para lo que no queda nada es para que empiecen los juegos de Río, y se ha confirmado ya la noticia que ha avanzado Deportescope. Rafa Nadal lo va a jugar y lo va a jugar todo.
Lo va a jugar absolutamente todo, se decía ayer al filo de la medianoche. De hecho, la capitana del equipo olímpico, Conchita Martínez, habló en el partido de las 12 y decía que la decisión fue fácil porque Nadal es la mejor opción que tenemos para conseguir medalla. Así que,
teníamos
contundente.
Que cómo se comportaba la muñeca. Se ha probado todo, la muñeca no ha ido a más. Y bueno, por supuesto que estando así, pues la decisión era fácil, ¿no? Porque Rafael Nadal es la mejor opción que tenemos de llevarnos medalla.
Siempre hay que confiar en Rafa.
Incluso aunque no esté en su mejor, que es verdad que no está en su mejor momento de forma, siempre, efectivamente, hay que confiar en Rafa Nadal. Gracias, Laura. En un ratito más deporte, las 7:10.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los avances tecnológicos siguen generando buenas noticias. Extirpar un riñón, sin tener que sustituirlo o sin tener que dañarlo, es posible ya en España. Lo es gracias a los robots cirujanos, Fran Baliño.
Los robots a lo largo de la historia han tenido más profesiones que la Barbie, pero pocos han tenido tanta responsabilidad entre sus extremidades robóticas. En el ICUA de la Clínica Centro de Madrid tienen uno, se llama Da Vinci 11 y lo controla Fernando Gómez.
Es un robot esclavo que obedece a los movimientos de las manos del cirujano a través de unos joysticks muy especializados que permiten al cirujano cortar, disecar, coser, coagular, como si estuviera, digamos, dentro del abdomen del paciente.
El Da Vinci 11 permite extirpar el tumor sin provocar daños en el riñón ni con menor pérdida de sangre. La recuperación del paciente será más rápida y sin apenas dolor tras la operación.
El distrito sirio de Daraya esconde lo que hasta hace bien poco era un secreto incluso para sus propios vecinos. Se trata de una biblioteca antibombas. Es un refugio donde el lector por un ratito puede escapar de la guerra. Carlos García.
Más de 14.000 libros decoran las paredes de ese lugar escondido y sombrío. Anas Katmad, uno de los fundadores de la biblioteca, se juega la vida a diario intentando encontrar libros entre los escombros de lugares devastados. Por temor a que sea destruida, sus integrantes han decidido mantenerla en secreto. La mayoría de libros que conforman la biblioteca son de autores árabes, pero también hay otras obras maestras de la literatura universal como Hamlet de Shakespeare. La guerra les privó de continuar su educación, pero con este espacio pretenden seguir forjando sus conocimientos y conseguir, algún día, ser libres.
Y hoy comienza la edición número 56 ya del tradicional Festival Internacional del Cante de las Minas. Es un espacio para el encuentro de los amantes del cante, de la guitarra y del flamenco, Ramón García Pellegrín.
La Unión se convierte estos días en la capital del flamenco. Numerosos artistas se van a dar cita en los diferentes escenarios de esta localidad murciana. Escuchamos a José Mercé, cantaor y galardonado con el premio Carburo Minero.
Nuestra música es el flamenco, no hay lugar a duda. No hay academias, no. Para cantar por Soleá y por Siguirilla no se puede ir a una academia. O naces con ello, o puedes ser muy buen aficionado, pero muy buen aficionado más. Cantado no vas a ser nunca.
El Festival Cante de las Minas arrancará con la tradicional misa minera a las 8 de esta tarde en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y concluirá el próximo 13 de agosto.
Tú entraste aunque no te abrí la puerta y me dejé llevar. Tú borraste el mecanismo de defensa que nadie logró descifrar. No sé en qué me has convertido, metí con la pared. Mi infierno es tu paraíso, me duele hacerte bien. Y fue un remolino que me ahogó de tanto.
Pues esto que suena es Caos, y esto que suena es el nuevo single de Malú. La artista española va a poner su voz en el Festival Gerundés de Caprots. Allí va a presentar su nuevo disco y también se espera un lleno, además de los de no hay billetes, no hay carteles, no hay entradas desde hace tiempo, lleno absoluto. Malú, que ha ido otros años a este mismo festival y que ya digo, también otros años ha colgado el cartel de no hay entradas.
Confundo mariposas con alertas, yo juego a perder o ganar.
Estamos en contacto a través de Twitter en @HerreraEnCope, estamos en contacto en facebook.com/HerreraEnCope, estamos en contacto en WhatsApp en el número 699-1314 o en el correo electrónico herreraencope@cope.es. También recuerdo que se pueden escuchar todos los contenidos de este programa de Herrera en Cope en nuestra página web en cope.es. Y por si fuera poco, también en la nueva aplicación de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Porque quieres.